De Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección Patricio López, edición Diana Porras, producción Tania González.
Muy buenos días, son las 10 de la mañana en punto y les damos la bienvenida a todos a esta nueva edición de Semáforo en este miércoles, me dijo alguien por ahí. Claro, mañana es feriado y alguna gente afortunada se va a tomar además el viernes, así que puede ser un fin de semana largo y delicioso. A estas alturas del año viene muy bien un descanso, más cuando está anunciado climas bastante amables para los próximos días. Hoy día la máxima sería de 25 grados, hasta ahora hay 18. Qué delicia poder decir eso, ¿eh? No decir a esta hora hay 2 grados, que lo hemos hecho, pero parece que ya pasó, que todavía estamos en agosto y ya lo sabe usted, en agosto hay que afirmarse. ¿Qué pasará los siguientes días? Mañana la mínima está anunciada para 5 grados y la máxima de 20, y el viernes un poquito más fresco con máximas de 16 y mínimas de 4 grados, según anuncia la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Y qué se expecta para este semáforo? En un ratito estaremos con la directora del Centro Cultural La Moneda, Beatriz Bustos, que nos viene a contar respecto a este nuevo espacio que tiene el Centro Cultural La Moneda, Galería Cero, que está desarrollada pensando en la primera infancia. Es una sala de exposiciones para niños entre 0 y 8 años, así que vamos a estar conversando con Beatriz a este respecto. Y después, otro espacio central del panorama cultural nacional, el Teatro Nescafé de las Artes, acaba de cumplir 10 años de historia. Mira, 10 años, digamos que ese espacio físicamente fue antes el Teatro Providencia y otros nombres, pero bajo esta administración del Teatro Nescafé de las Artes ha desarrollado una interesante propuesta artística y vamos a estar conversando respecto a esta década y también a lo que se viene con Andrea Gutiérrez, directora de programación. Y vamos a partir con Manu Chao y esto que se llama La Chinita.
Echa pa' fuera, bye bye bon. Echa pa' fuera, bye bye bon. Carnavalito del siempre, mueve las patitas siempre de diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del siempre, mueve las patitas siempre de diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Esa botita de charol hizo su amigo el caracol, en el ojal lleva un jazmín, se lo dio el puerco Smin. Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Ese ponchito de algodón hizo su amigo el moscardón, grande le queda el pantalón, se lo han prestado el caminando va al cien pies, moviendo las patitas siempre juntitas, da diez, va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. Caminando va al cien pies, moviendo las patitas siempre juntitas, da diez, va caminando y va bailando, va al derecho y al revés.
Carnavalito va al cien pies, mueve las patitas siempre da diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés.
Su chaquetita de París se la ha traído la perdiz, esa corbata que encargó mi señor se le perdió. Caminando va al cien pies.
Son las 10 con 9 minutos y les quiero hacer una invitación que me parece muy interesante. En el Centro GAM se está desarrollando hasta el 31 de agosto una exhibición de los 30 años del taller de cine para niños de Alicia Vega. Este taller de cine comenzó en 1985 y fue retratado en 1987 en el reconocido documental de Ignacio Agüero, Niños esperando un tren. Lo que hace Alicia Vega en ese momento es de verdad algo bien espectacular. Ella entra a las poblaciones más precarias de nuestro país en plena dictadura para otorgar no solamente conocimientos que tengan que ver con el cine, sino sobre todo, y esto me lo comentó ella hace unos años atrás en una entrevista, dignidad. Lo que a ella le interesaba era utilizar el cine para crear espacios de dignidad para los niños y niñas que estaban en la situación más vulnerable. Y de esta manera ella utilizó una serie de artilugios, entre ellos desarrollar con los niños todo tipo de juguetes ópticos para poder enseñarles cuáles eran las lógicas que permitían el desarrollo del cine. También llevarlos por primera vez al cine, ayudarlos a desarrollar ellos mismos un lenguaje audiovisual y un relato respecto a su realidad y al mundo que ven alrededor. Parte de ese trabajo, parte de la invitación que ellas hacían a los materiales que ella proponía a los niños y demás de los resultados de estos talleres y algunos de las obras de estos más de 6.000 niños que durante 30 años fueron parte de este taller de cine para niños, está hoy día disponible para ser visto y visitado en el GAM, ahí en el Biblio GAM, absolutamente gratis. De verdad yo les invito especialmente a la gente que trabaja con niños, a quienes por supuesto estamos interesados egresados en el mundo del audiovisual. Alicia Vega es una maestra en tantos sentidos, por supuesto, por todo su conocimiento como académica, como investigadora, como autora de varios libros fundamentales de la historia del cine chileno, pero también por el espíritu. A mí, de verdad, lo que más me conmovió de los talleres de Alicia Vega y de su propia persona es su generosidad para utilizar el cine como una herramienta de intervención social, para ayudar a través de el poner a los niños en su rol de niños, a jugar, a sorprenderse, a desafiar las imágenes a través de estos talleres que hizo, como les digo, durante 30 años en nuestro país. Vamos a, por supuesto, saludar a Alicia Vega y a toda la gente que es parte de la Fundación Alicia Vega y también al GAM por esta iniciativa de poner ahí a disposición del público esto. Hay visitas guiadas, ojo, 10, 17, 24 y 31 de agosto. 17, 24, 31 de agosto, sábados a las 16 horas, las visitas guiadas respecto a este taller de cine para niños de Alicia Vega, cuyos artefactos y recuerdos pueden visitar ahí en el GAM, en el Biblio GAM. Vamos a ir a escuchar ahora Presuntos Implicados con esto que se llama Mi Pequeño Tesoro.
Pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, 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 sí.
Son las 10:15 y ahora le damos la bienvenida a la directora del Centro Cultural La Moneda, Beatriz Bustos. Beatriz, muy bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Antonella.
Un gusto tenerte acá en el estudio. Nosotros nos habíamos encontrado en otros contextos, sí, pero finalmente te tengo sentada aquí para hacerte muchas preguntas.
Aquí estamos para responderlas.
Sobre el Centro Cultural, pero particularmente sobre esta iniciativa que celebramos, por supuesto, que se llama Galería Cero y que yo contaba más temprano, es una sala de exposiciones pero para infantes de entre 0 y 8 años. Partiendo por la pregunta, ¿qué hay ahí? ¿Qué les pareció a ustedes importante como Centro Cultural Palacio de la Moneda para acercarse a este grupo etario tan específico?
Sí, más que nada identificamos que habían dos grupos que estaban de alguna manera no priorizados, que son los niños y niñas de 0 a 8 años, los pequeños, ¿no? Viendo cómo se movían en la galería, pensamos de qué manera podíamos responder con una programación para acercarlos a una experiencia estética, que es muy diferente a una sala de juego, por ejemplo, que pueden haber en otros espacios o en las bibliotecas, sino que desde el mundo de las exposiciones, cómo conectamos con ellos. En ese sentido, las obras en esta sala están puestas a la altura de ellos. La temática conecta desde la sutileza a asuntos más profundos, porque no se trata tampoco de alivianar el mensaje, porque son niños, tienen la capacidad de comprender. Y también hacer de ese espacio una visita amable. Es un espacio donde cuidamos los detalles. Por ejemplo, las personas entran con los pies con fundas, de manera que los niños puedan gatear libremente sin ningún problema.
Ahora, ahí tú tocas un punto en que quiero detenerme, Beatriz, porque no es una sala en donde los adultos vienen a dejar a los niños para ellos ir a ver las exposiciones mientras tanto. No es una guardería, es una sala de exposiciones para niños.
Exacto. Es un espacio en que lo que queremos es justamente fortalecer el vínculo y el apego entre padres y sus hijos, guardianes, ¿no? La abuela, quien esté con el niño. Entonces todo está diseñado de manera de que ellos sean los que establecen este nexo a través del arte. Hay una mediadora especializada, que en este caso es una psicóloga, en esa sala, cuyo rol es facilitar el acercamiento entre padres e hijos. No es reemplazar al padre y que dejen al niño ahí.
Y además, reconozcamos también que esto es resultado de una reflexión profunda que nos ayuda a entender que sabemos que cualquier consumidor, consumidora de cultura tiene más facilidades de acercarse a ella cuando la ha recibido de manera muy natural desde la primera infancia. Sabemos que eso es así, con la lectura, con las artes, con la música.
Sí, y también no solamente desde el punto del consumo de cultura, sino que del impacto de estos espacios no tradicionales de aprendizaje, podríamos decir, en la vida futura de los niños. O sea, también esto es un espacio donde de alguna manera se abren otras temáticas, se abren otro tipo de apreciaciones. O sea, se ha demostrado desde la neurociencia que hay un impacto a nivel neurológico positivo para el futuro de los niños si tienen diversas experiencias, entre ellas la experiencia estética.
Bueno, ahí tocas un punto que es importante y que me imagino es el sentido de cualquier centro cultural, que es decir, que venga la gente, que le pasen cosas. En ese ejercicio, ¿no? Y en el último tiempo, además de las exposiciones que existen desde que se creó ese espacio cultural y además de el tremendo rol que tiene la Cineteca Nacional y otros espacios como el Centro de Documentación en Artes Visuales, por ejemplo, yo por lo menos he observado que el Centro Cultural Palacio de la Moneda está teniendo un esfuerzo también porque la gente venga por otros motivos, como por ejemplo escuchar música.
Absolutamente. Nosotros lo que hemos querido hacer durante este último tiempo es ampliar la oferta cultural de manera que se extienda el tiempo que tú pasas en el centro cultural y por otro lado enganchar a través de otras disciplinas. Si te gusta la música, hay respuesta para esas personas, estamos haciendo conciertos. Si te gusta ahora en este caso la literatura infantil, la Sala Cero tiene un rincón de libros para literatura infantil. Entonces, fotografía, patrimonio, son diversos
diseño
y las grandes salas con otro tipo de exposiciones que van variando, ¿no? Pintura, en este caso el 23 de agosto inauguramos una nueva exposición que es de arte contemporáneo que se vincula a culturas ancestrales en la región del Asia Pacífico.
Qué entretenido. Bueno, ahí vamos a tener que invitarte de nuevo para que nos cuentes a ese respecto. Pero hablando de eso, de la programación, ¿cómo se programa para niños entre 0 y 8 años?
Buena pregunta. Aquí nosotros, este es un experimento, ¿no? Un laboratorio que estamos haciendo porque no existe una galería de estas características en Chile y existen pocas en el mundo. lo primero que hicimos fue identificar un artista que ya estaba conectando con niños, que es Francisca Yáñez, una ilustradora. Entonces, de alguna manera, ahí vimos que ella ya a través de sus obras estaba conectando. Es una artista que ha hecho talleres en diversas partes del mundo con distintos públicos. Entonces, ahí hay una temática. Yo creo que hay algo que es universal, que no solamente toca a los niños, que sirve para la programación, que es tocar las emociones. O sea, de alguna manera estamos intencionando que la programación que estamos llevando a cabo en el Centro Cultural toque de diversas maneras las emociones de nosotros, incluidos los niños, o sea, seres como ser humano, para producir un cambio desde las emociones.
Además, me imagino también que desde esas mismas emociones se generan preguntas, que es por lo menos lo que a mí me entusiasma de ir a ver una obra de teatro, de ir a ver una exposición o una película, que uno salga un poco conmovido, conmocionado, ¿cierto? Diciendo, uy, no había pensado en esto, o qué pasará cuando uno entra en ese lugar o ese punto de vista.
Absolutamente. En el fondo, yo pienso que el éxito está en salir de una experiencia cultural con más preguntas que respuestas. Uh-huh. Esto no es un espacio de aprendizaje, ¿no? Es un espacio de movimiento y de reflexión.
De experiencia.
De experiencia y de salir con reflexiones. O sea, ojalá quedemos descolocados frente a una obra, descolocados frente a una visita, a una exposición, y que empecemos a elaborar a construir nuestra propia respuesta con respecto a la experiencia que vivimos. Eso sería como la gran experiencia que podemos aportar desde el campo cultural.
Bueno, pero además en este caso específicamente de la Galería Cero, como tú decías antes, hay una mediadora que va a ayudar a generar este diálogo, porque claro, los niños en general tienen muchas preguntas, apenas adquieren lenguaje, adquieren la capacidad de desarrollar preguntas, y ahí también me imagino, y esto es para los padres, madres, educadores y educadoras que nos escuchan, guardianes, quienes acompañan madrinos mágicos y padrinas mágicas, para poder también ir con una exposición particular a acompañar a los niños, entendiendo que son los niños los protagonistas de Galería Cero. ¿Qué les recomendarías tú a los adultos que van a ir a visitar Galería Cero?
Yo les recomendaría que vayan con tiempo, con ganas de conectar con los niños que están acompañando, que vayan con ganas de sacarse los zapatos si quieren, sentarse en el piso, ponerse a la altura de los niños. Eso significa bajar y conectar en lenguaje en que ellos puedan entender.
Bueno, eso para partir. Ahora me imagino también que en el caso de La Maleta Infinita, que como tú decías es obra de la ilustradora Francisca Yáñez, por lo que estaba leyendo, ella propone a través de su trabajo una representación de situaciones cotidianas cortadas con figuras de papel, con pájaros, mujeres y hombres alados. Me imagino que también en ese ejercicio de reflejar estas miradas cotidianas, pero desde la fantasía, desde la magia, desde las posibilidades de la imaginación, también generan otro tipo de diálogos posibles.
Sí, absolutamente. Y lo bonito en el caso de Francisca, que ella parte de su propia historia. O sea, es su historia de hija del exilio, que es la que lleva, pero centrando su biografía, primero que nada, universalizándolo a todas las situaciones que hoy en día están vigentes aún, y poniendo el énfasis en aquel que acoge. Aquel o aquella que acoge a un niño en un caso de una migración, de un exilio, le puede cambiar la vida a ese niño o niña.
Ahora, una discusión fundamental en la sociedad chilena actual.
Absolutamente, no solamente la chilena, a nivel universal. Uh-huh. Vemos. Y ella en su obra, para los adultos que van a ver esa exposición, hay guiños que yo los invito a descubrir. Hay guiños que ella hace de manera muy sutil en cada cuadro que presenta, que nos vinculan a situaciones que están ocurriendo hoy en día.
Bueno, y hay una posibilidad, y como siempre el arte ahí vinculándonos, ayudándonos a reflexionar respecto a nuestro propio entorno, también respecto a qué nos pasa con esas cosas que están pasando y cambiando. La Maleta Infinita de Francisca Yáñez, entonces, es esta exposición que abre la Galería Cero, un nuevo espacio en el Centro Cultural Palacio La Moneda. Hemos estado conversando con su directora, Beatriz Bustos, donde además están pasando un montón de cosas más. Beatriz, antes de dejarte ir, porque esto yo no lo visto, pero me llamó la atención, también en el Centro Cultural Palacio de la Moneda está la exposición Los Desconocidos Parques de la Patagonia Archipelágica, palabra que yo no había visto, archipelágica, que captura una serie de imágenes bien impresionantes respecto a este espacio nacional.
absolutamente, en tiempos de cambio climático y de urgencia medioambiental, diría yo, hemos querido relevar estas fotografías en que Nicolás Pivonca nos lleva parte de la Patagonia y nos pone en alerta, ¿no es cierto?, de este desastre que está ocurriendo y que se va incrementando. Entonces creo que a través de esta exposición podemos apreciar esos paisajes y también tomar conciencia de el riesgo que está viviendo este patrimonio natural.
Exactamente, que ya está cambiando de manera radical.
Exacto.
Entonces, reconocerlo y tomar acción y primero conciencia. Sí, sí. Hay un trabajo importante que se hace también desde este trabajo fotográfico, así que ya les dejamos con esa doble invitación para que vayan a conocer la Galería Cero, que está inaugurando con la exposición La Maneta Infinita de Francisca Yáñez, como nos contaba Beatriz. Es un espacio único en nuestro país, uno de los pocos que existen en el mundo, una galería de arte para niños de entre 0 y 8 años, así que felicitaciones, Beatriz, a ti y a todo el equipo del Centro Cultural Palacio de la Moneda, especialmente a nuestro Sergio Trabuco, que queremos tanto y que anda por aquí, un amigo de la casa, forever. Así que, bueno, te dejamos ir, Beatriz, muchas gracias por venir.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Mano a mano con el tango. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mano a mano con el tango.
Son las 10:30, continuamos haciendo el semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Aprovechamos de saludar a todos quienes nos escuchan a través de radio.uchile.cl en cualquier parte de nuestro azul y maltratado planeta. Nosotros vamos a estar hablando acerca de los 10 años del Teatro Nescafé de las Artes, prontamente con la directora de programación de este espacio, Andrea Gutiérrez. Pero antes, uno que ha estado varias veces en el Nescafé de las Artes, que recientemente hizo una serie, recientemente eso fue en mayo si no me equivoco, una serie de conciertos ahí íntimos muy hermosos. Hablamos de el queridísimo Jorge Drexler y vamos a escuchar un tema antiguo que a mí me encanta especialmente la letra. Esto se llama La Edad del Cielo.
Más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma,
todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Capricho del sol, del jardín, del cielo. No damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang. Solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, que la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el tenga la misma edad que la edad del cielo.
Estamos ya al aire. Estábamos comentando con nuestra invitada algunas cosas que están pasando en el Nescafé de las Artes. Le damos la bienvenida a Andrea Gutiérrez, directora de programación de este espacio. Andrea, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Nosotros ya estábamos de cabeza, pero yo le comentaba que todavía no había visto Las Madres, que está en cartelera hasta el 24 de agosto.
Así es.
Y que ha sido tremendo, tremendo suceso.
Sí, probablemente, de hecho, pongamos una función extra. Una.
Muy bien.
Porque es que además ha sido mucho el éxito de público, así que estamos súper contentos.
Está entretenido. Yo tengo ya ganas de verlas porque de verdad me parece entretenido. Además, claro, varias generaciones estamos cruzados por la figura de Madonna y ver estas distintas representaciones de la reina del pop.
Es súper bonito lo que ellos hacen porque mezclan una idiosincrasia nacional. Esto lo hacen siempre en sus trabajos los contadores auditores, que son los directores de la obra. Mezclan la idiosincrasia chilena con los temas de Madonna. Entonces, las temáticas, como los distintos cuadros teatrales, porque son varias historias, son súper nuestros. Y a la vez están con el espíritu y impulsados por un tema de Madonna, que es el que los atraviesa, digamos, a cada uno.
Bueno, ahí tienen. Y hay nuevas funciones anunciadas el próximo fin de semana. Pues supone que esto terminaba ahora este sábado.
Sí.
Pero hay nuevas funciones jueves, viernes y sábados de la próxima semana para que lo sepan ya. Eso entre las muchas cosas que pasan en el Nescafé de las Artes. Luego vamos a seguir hablando de algunas de ellas. Recién escuchábamos a Jorge Drexler, que tuvo su serie de conciertos de su última gira ahí.
¿Fuiste?
Sí, claro.
Qué concierto más increíble.
Es que además somos muy fans hace demasiados años.
Sí, igual. Era uno de mis sueños cuando entré a trabajar en el teatro.
¿En serio?
Sí.
Vamos a tener a Drexler acá.
Era uno de mis sueños tenerlo en el Nescafé. No era fácil, porque cuando ya un artista está llenando espacios mucho más grandes, pero justo este concierto se prestaba perfecto para un espacio mucho más íntimo.
Bueno, esta última gira es algo que igual a él le gusta hacer. En Lado B también hizo lo mismo.
Sí.
Es la lógica de él sí. en el escenario solo. Sí. Ahora, igual había una puesta en escena entretenida con Super. Luces, una propuesta visual bien interesante.
Y de sonido, estaba todo sonorizado, el escenario, él que no andaba con micrófono de mano, eran varios micrófonos puestos estratégicamente en el escenario, por eso sonaba hasta, no sé, pues cuando entra con la cajita de fósforo,
claro.
se escuchaba todo súper... preciso.
Ahora nos detenemos ahí porque obviamente Andrea y yo somos fans, pero también porque da un poco cuenta de las posibilidades de este escenario, ¿no? Que sí. es este escenario un poco intermedio entre la sala íntima y la gran sala antes de llegar, por supuesto, al estadio. Y a veces hay artistas, yo por lo menos lo que observo es, hay artistas que son capaces de llenar grandes escenarios que luego escogen tocar sí. en espacios intermedios o más íntimos para generar esta intimidad, esta cercanía con la audiencia, y ese es el caso de Drexler y de otros que han pasado sí. por el Nescafé de las Artes.
Sí, así es. Es decir, tenemos un tamaño súper estratégico que yo creo que hemos sabido también trabajar bien, porque uno de los sellos del teatro como en su línea programática es el riesgo igual. Es decir, aparte de tener la fortuna de recibir a figuras de la música como Jorge Drexler, que cuando hacen formatos más íntimos calzan perfecto con
igual
el teatro.
Llenó seis teatros.
Claro, pueden hacer 4, 5, 6 días, pueden estar una semana. El año pasado tuvimos a Joan Manuel Serrat también con un uh-huh. formato íntimo. Que son grandes figuras de la música y eso nos gusta mucho y nos hace muy felices, pero también yo diría que está la pasión por instalar, por hacer crecer, por acompañar a artistas en un proceso de ampliación de sus audiencias.
Claro, o artistas que son muy reconocidos afuera, como este año estuvo acá en el estudio El Canca,
sí.
o Las Migas.
Oh, lo máximo. El Canca es uno de mis orgullos.
Sí, no, además, claro, pero que afuera son súper reconocidos sí, y que sí. en Chile todavía no tienen su público de manera masiva, bueno, como sí. también pasó con Drexler, con Aznar en su momento, me imagino,
sí.
Y que, claro, van encontrando en este espacio el espacio para cultivar unas nuevas audiencias
Exacto.
y encontrarse con las audiencias que ya los conocen.
Eso es súper alucinante porque eso es descubrir, eso es nuestro trabajo, digamos, el mismo Canca o Las Migas, es buscar, es estar, bueno, yo, Irene y Alfredo, con muchísimos años de experiencia en el mundo, digamos, de la producción musical y de la producción escénica, nos dedicamos a mirar, a ver, a viajar, a escuchar, no a decir, oh, esto sí va a funcionar, sino que a instalar y a apostar y a ir haciendo un camino en conjunto con estos artistas. Entonces, no sé, Silvia Pérez Cruz viene la primera vez, hay una cantidad de audiencias, después no, viene una segunda
no
vez.
No hemos visto a Silvia Pérez Cruz en vivo todavía.
Esperamos que el próximo año tenerla con nosotros. Este año no alcanzamos.
Queremos
pero...
entrevistarla mucho.
Sí, es una figura súper grande. Entonces vamos como acompañando el propio Pontetunano Stern, en que yo creo que no hay artista. Hemos estado mirando las fotos en estos 10 años, recopilando nuestro material.
¿Que más que el Nano?
Yo creo que el Nano es el que más está.
Pero además en distintas versiones.
En distintas versiones, en distintos formatos.
O sea,
él todos sus conciertos.
Recientemente con lo de Congreso.
Exacto.
Y vuelve ahora con lo de Brotes de Invierno. Brotes
de Invierno, que se cambió ahora a nuestra casa, que nos tiene súper contentos. Paulinho Mosca, que al final nosotros queríamos tener, digamos, un concierto con él y hicimos esta sinergia con Brotes de Invierno, y eso es algo que estamos todo el rato conversando, tanto con los productores, los promotores, los propios artistas. Yorca, que viene ahora uh-huh. el 28 de agosto, entonces, y que este es el desafío más grande que ha tenido a nivel de público, como en un teatro, entonces el lugar es el espacio más grande donde ella se ha presentado. Acompañar esos viajes es súper alucinante. Y en lo más increíble, que como no solo hacemos música, sino que hacemos teatro, hacemos danza, vamos viendo este proceso en los distintos formatos, uh-huh. porque en teatro una sala de 1,000 personas es la más grande, no es un espacio intermedio, es la gigante, claro. digamos. Entonces ahí es como un pic en el proceso teatral, y es un desafío que le aprieta la guata a todos los que dirigen obras, que me dicen, ¡ay, pero 1,000 personas!
Claro.
Es algo a lo que se confrontan así con harta incertidumbre. Y es súper bonito, digamos, vivir esa experiencia. Y para mí ha sido súper desafiante estar en un teatro donde todo el rato podemos estar innovando, podemos estar como inventando cosas. Yo siempre digo, es un teatro que tiene ausencia de burocracia.
Bueno, quería preguntarte respecto a eso, porque hablar de una programación de un espacio como este, también me interesa que le contemos a nuestros auditores y auditoras que hay un sentido, hay una línea editorial
sí.
que define el teatro. No es solamente solamente un espacio que va y se arrienda al promotor X o al productor X que viene y que quiere estar en ese espacio, sino que efectivamente ustedes tienen una mirada, sí, respecto a qué es lo que estaría faltando en el panorama cultural chileno y qué es lo que ustedes pueden ofrecer desde ese lugar.
Sí, desde que se fundó el teatro, ya 10 años, Alfredo e Irene, que son uno de los fundadores y los que tenían la experiencia en este sentido, se concentraron en tener una línea programática que no se enfocara solo en una disciplina, sino que fuera diversa y súper inclusiva, que se moviera desde la vanguardia más rupturista hasta el mundo clásico. Y esa ha sido también la realidad, y eso es bien desafiante. Es desafiante desde el punto de vista técnico, es desafiante desde el punto de vista de la producción y también desde el punto de vista programático. Porque al principio uno tendería a pensar, hoy la gente no va a saber qué es lo que va a ir a ver. Y hoy día nos pasa que la gente pasa a preguntar qué están dando y compra su entrada. Entonces se ha ido generando que el espacio, la gente piensa que las cosas que suceden en ese formato siempre van a suceder en el teatro, y eso nos gusta mucho. Pero tenemos desde la ópera del Metropolitan, que se transmite en directo, que es una de las primeras cosas que el teatro innovó en materia de tecnología y en materia de formato, hasta, no sé, por el lanzamiento de un disco de Santa Feria, hasta en la escena de stand-up. Para nosotros el stand-up es un bastión súper importante, un bastión desde el punto de vista del humor, también desde el punto de vista de lo que está pasando en la contingencia político. Hemos tenido ya varias veces, por ejemplo, a la Malena Pichot y el espectáculo Persona, que son 4 stand-uperas mujeres argentinas. Entonces, no hay, y tenemos la fortuna de que no hay un cortapiso en materia editorial, es decir, podemos hacer con libertad todo lo que queramos y a la vez desafiarnos como en materia programática. Así que lo que sí, uno tiene que estar muy, muy atento a la escena. Y tenemos una programación que es, la verdad, de lunes a lunes.
Sí, es bien diversa. Bueno, hablando de cosas que están pasando, que van a pasar, hoy día se presenta a las 20:30 horas este concierto homenaje a Margot Loyola con Natalia Contessi y la Orquesta Clásica del Maule. Ella estuvo acá en el estudio de nuestra radio conversando con Patricio hace un par de días, y vamos a ir a escuchar a Natalia Contessi para que la gente se entusiasme y la acompañe hoy, además, con la Orquesta Clásica del Maule.
Precioso.
Va a estar muy, muy bonito.
Precioso homenaje.
Con su banda, el gran Simón González, Patricio Rojas y Luis Barrueto, bajo la dirección musical del maestro Pablo Carrasco. Eso es hoy a las 20:30 horas en el Café de las Artes. Luego seguimos conversando con Andrea Gutiérrez, la directora de programación de este espacio.
Corren cauces de mentiras por el río de la verdad. La verdad anda perdida, hay que volverla a encontrar. Por el río de la verdad corren cauces de mentiras, hay que volverla a encontrar. En el frío cuando tiembla, en el ir del tierra se está moviendo y con ella la verdad. Corre que ya no hay miedo, corre que no va a parar. La tierra se está moviendo y con ella la verdad. En el rostro de la gente, en la herencia del sembrado.
que no va a parar. La tierra se está moviendo y con ella la verdad. Corre que ya no hay miedo, corre que no va a parar. La tierra se está moviendo y con ella la verdad. Corren cauces de mentiras por el río de la verdad. La verdad anda perdida, hay que volverla a encontrar. Por el río de la verdad corren cauces de mentiras. Corre que ya no hay miedo, corre que no va a parar. La tierra se está moviendo y con ella la verdad. Corre que ya no hay miedo, corre que no va a parar. La tierra se está moviendo y con ella la verdad.
Son las 10:48, seguimos conversando con la directora de programación del Teatro Nescafé de las Artes, Andrea Gutiérrez, sobre los desafíos que significa proponer una panorama que sea al mismo tiempo de calidad y tremendamente diverso. O sea, son públicos en plural a los que nosotros no nos referimos. Totalmente. De lo que está pasando ahí en el Nescafé de las Artes, ¿no?
Totalmente, cuando tenemos espectáculos así exitosos por mucho tiempo, como el caso de Viejos de Mierda, por ejemplo, que ya lleva
de regreso.
Claro, que ya lleva 3 años, que ahora lo vamos a tener. Imagínate qué espectáculo se puede dar el 18 de septiembre.
Ahí va a estar.
Ahí están Viejos
de Mierda. Y antes de eso, La Negra Esther.
La Negra Esther la semana anterior. Cuando pasa eso, yo veo tantas. Digo, ¿dónde está toda esta gente? Qué increíble, porque ver tanto público, tanta gente dispuesta, lo mismo las Madonas ahora, la verdad es que da harto optimismo de lo que está pasando, de cómo a la gente le interesa, cómo hay también espectáculos para todos los públicos. Uh-huh. Y siempre, entonces uno, cuando ves uno, te das cuenta que esa gente es imposible que la veas en otro, y así, es muy bonito lo que se puede llegar a hacer.
Bueno, pasamos rápido por, tú nombrabas esto que ustedes hacen del el Met Life, que he tenido la oportunidad de ir un par de veces y de verdad es muy emocionante, porque uno dice, bueno, y ahora viene lo del National Theatre, el 21,
sí.
Con All About Eve, protagonizado ni más ni menos por la maravillosa Gillian Anderson, a quien amamos con locura.
Sí.
Pero esta experiencia, ¿no? Esta otra manera de acercarse a espectáculos de alto, alto nivel, que por supuesto no estamos en Nueva York, no podemos ir al Metropolitan o al National para poder ver estos espectáculos, pero a mí me pareció muy entretenido, no solamente ver, no es como ver el DVD de una ópera, sino que efectivamente es una transmisión que está preparada, considerando que hay gente en distintos lugares del mundo que está asistiendo a este espectáculo. Es muy bonito
lo del Met, porque es en vivo y la gente que va a ver la ópera lo puede sentir y lo puede vivir de esa manera, y ahí hay un grupo considerable de abonados que se vienen de repente de vuelta de sus vacaciones de febrero para ver la ópera y después vuelven a vacaciones, y ha sido un proceso así como de relación súper largo y súper consolidado durante estos 10 años. La gente acompañó esta propuesta, que al principio muchos decían como, ¡ay, qué va a pasar! ¡Van a matar la ópera en vivo! Y todo lo contrario, así como más teatros traen más públicos y traen más actividad cultural a un país, y no son una competencia, porque no existe esa lógica competitiva en este sector, pasa lo mismo con la disciplina artística. Más ópera en distintos formatos, en distintas plataformas, de distintos lugares del mundo, también trae más público para la ópera. Entonces ha sido una experiencia súper bonita, y además una posibilidad, como tú dices, que no se tendría de otra manera. Así que es como la tecnología a nuestro favor, que tantas veces la criticamos, qué sé yo, que nos tienen cerrados, que no salimos. Este es un espacio como de sociabilización a través de la tecnología súper bonito. Y con el National, yo, bueno, soy del mundo del teatro, entonces soy súper, súper fanática de esto. A mí misma me da una posibilidad de ver piezas que no podríamos ver de otra manera. Y nosotros tratamos también de hacer una selección que esté acorde a cómo ha ido avanzando el público en esta materia, porque la ópera es una cosa de gusto y hay un grupo más duro que ve ópera, claro. Pero el teatro ha sido una construcción bien diversa, bien bonita, porque de repente son los actores los que traen a la gente a la sala. Entonces hemos visto espectáculos, no sé, Hamlet con Benedict Cumberbatch, que los cabros de repente lo conocen por Marvel, por el Doctor Strange, y llegan y
por Sherlock,
y ahí están bancándose Hamlet no sé cuánto rato.
Es una
y
belleza. O sea, van a llegar los fanáticos de los Expedientes X.
Claro.
Ahora, a ver, o la gente que ahora, las nuevas generaciones, que los conoció con Sex Education, exacto, a la Gillian Anderson.
Bueno, ella es un monstruo igual.
O con Aníbal.
Es una tremenda, tremenda artista. Tuvimos recién también a Sally Field en All My Songs. Y son realmente unas puestas en escena. Los ingleses, primero, la captura en pantalla no les quita nada, porque son actores donde tú te metes al alma de ellos y son, tienen una forma y un trabajo actoral que es...
Que además ser actores y actrices de cine tienen ese... Ahora, me imagino el desafío de hacerlo al mismo tiempo,
sí,
de estar actuando para
no,
público en vivo y estar actuando para la pantalla al otro lado, es súper interesante. Eso se viene el 21.
El 21, única transmisión, ¿eh? La gente que sepa que no es sí, que son varias. Nosotros
es la única transmisión. Hoy día está el homenaje a Margot Loyola, este jueves, viernes y sábado, las Madonas, lo mismo el próximo fin de semana, el 28 toca Yorca, que además sí, lo que tú decías, ¿no? Es este espacio como de trampolín para entrar a un teatro un poco más grande, y qué bueno que una mujer nacional.
Y otra cosa,
eso,
decirlo también, porque es súper importante, nosotros ya el tercer año como de manera consecutiva, también existió cuando se abrió el teatro, es un ciclo que se llama Mujeres Íntimas, y tenemos cantautoras, músicas, todos los meses, y fue un desafío que nosotros nos pusimos para ayudar a equilibrar también la cartelera musical, y ha sido un proceso súper bonito. Está la Yorca ahora, viene Maida Larraín luego con un lanzamiento de disco, hemos ido construyendo juntas y elaborando juntas, digamos, un camino. Estuvieron las Migas, estuvo la Natalia Contés, abrió este año. Entonces es un ciclo que queremos mucho, que queremos cuidar y que queremos que permanezca en el tiempo, y que nos parece que es un acto de justicia. No es un día donde tocan muchas cantautoras, sino que son conciertos de cada una de ellas una vez
bueno, y además para desmitificar esta frase que uno escucha tanto, yo la escucho desde el Festival de Cine de Mujeres, bueno, es que no se programan más mujeres porque no hay mujeres artistas, como mire, sí, deténgase ahí y vea lo que hay en términos
es
de...
Es que no llenan, como claro, decía Yorca, a mí me contaba la primera reunión que tuve con ella, me dijeron, ella pidió estar programada en un lugar, me dijeron que era artista de café, me dijo.
Fuerte.
Ahora,
todo el respeto con los artistas de café, pero digamos que
pero un
que
artista de café tiene derecho a ser un artista de teatro, un artista, o sea, presentarse en un café no significa no poder presentarse en otros diversos
lugares. Exactamente,
que
un poco lo que está haciendo Lucibel ahora con volver a espacios pequeños, exacto, y todo es parte de la gracia. Bueno, quiero terminar con el mes de agosto. El 30 va a estar Alison Mandel y Pedro Ruminot hablando, sí, de este espacio que tú decías que es importante para ustedes, tener stand-up.
Compañeros.
Y el 31, Brotes de Invierno, con nuestro querido Nano Stern, y que también va a estar Paulinho Mosca, otro queridísimo de la casa, y también Nicole Bunot.
Sí.
Eso es el 31, además que es una belleza tener esta sexta edición de Brotes de Invierno y una bella propuesta,
sí,
musical para
qué lindo
para
proyecto
el frío.
Ese del Nano. Nosotros, bueno, además estamos trabajando también, hay un ciclo con La Clave súper bonito que se llama N Música. Vamos a tener acá Seca Trío más adelante y vamos a tener Muerdo en octubre.
Bueno, esperamos que tú nos estés contando de todas esas cosas, Andrea. Muchas gracias por venir al Semáforo. Hemos estado conversando con Andrea Gutiérrez, directora de programación del Teatro Nescafé de las Artes. Felicitaciones a ti y a todo el equipo del Nescafé.
Muchas gracias.
Por estos 10 años de historia.
Y muchas gracias a la radio, porque la verdad que la Radio Universidad de Chile es un aliado siempre, no solo de nosotros, sino que de todo el panorama cultural santiaguino.
Es la pega de la Universidad de Chile.
Así es.
Por eso estamos aquí. Además, imagínate qué placer el nuestro, sí, estar gente de la cultura y las artes. Privilegio.
Tienen que ir a verlo, además. Tienen que ir a ver todo.
No, yo voy a ver harto.
Sí, sí, así lo sé.
vamos a despedirnos en este miércoles. Oye, mañana no hay semáforo, pero sí hay cuestión de gustos. A las 5 de la tarde yo regreso y vamos a estar conversando con la Nati Chuleta. En cuestión de gusto, este espacio en donde descubrimos las influencias, la historia, las inspiraciones de escritores y escritoras. Nati Chuleta va a llegar mañana a hablarnos de eso. Tremenda, tremenda mujer de la novela gráfica y del humor gráfico nacional. Muy joven, además, tanto talento. Pero el viernes sí tenemos semáforo, así que nos encontramos entonces. Que estén muy bien y disfruten el feriado. Chao.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.